El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Loja, una ciudad para vivir culturalmente. Para escribir sobre Loja hemos buscado a un autor lojano. Imposible describir para un extraño el espíritu de esta maravillosa gente, de esta bella provincia ecuatoriana. De tal manera que hemos recurrido a la escritora María Isabel Punín Larrea, que nos habla precisamente sobre su ciudad. Y nos dice: al sur del Ecuador, silencioso y alegre a la vez, está Loja, ciudad sencilla, enamorada de la belleza de sus dos ríos. Paltas, bracamoros, araguros y mestizos que habitan la provincia de Loja se juntan en una hermandad difícil de escribir. De ellos nace una cultura única, exquisita, que merece ser descubierta. Los valores intangibles de la cultura lojana están definidos en el sentir de cada una de las personas de la sociedad lojana, asentada al sur del Ecuador, aproximadamente a unos 670 kilómetros de Quito, la capital del Ecuador. Loja reposa en un valle silencioso, a veces árido y otras veces seco, pero siempre fraterno. El sentimiento de lojano no tiene límites, y a veces puede sumirse en una melancolía profunda para componer piezas musicales, para escribir textos que a lo mejor no publica nunca. Vive de una gloria pasada, pero viva, de ser la capital musical del Ecuador. Así el ser lojano no se describe, se siente. Nació para vivir lejos de su tierra por culpa de la sequía y la pobreza y los malos tiempos. No hay sitio en el mundo donde no habite un lojano. A la distancia sueña, añora con volver a su tierra y cantar con un sentimiento único. Seres extraños en mi Loja habitarán. Solo el Zamora contigo llorará. Así, pequeñita y ciudadana, crece lentamente. Dos caudalosos ríos la resguardan en silencio. Esperan como una madre buena el retorno de sus hijos. Además, una virgen los cuida. Loja, la ciudad de Alonso de Mercadillo, tiene una guardiana mayor, la Virgen del Cisne, patrona, generala, churonita, a la que todos prodigan una devoción infinita. A ella, imagen divina tallada por el español Diego Robles, tallado en el siglo XVI, le dirigen sus oraciones, sus esperanzas. La idiosincrasia de lojano es una singular simbiosis estructurada sobre la base de su historia, su geografía, sus costumbres y su propio modo de hablar el español. Loja ha forjado generaciones que no solo han dado lustre y gloria a su patria chica, sino que han sido orgullo de la nacionalidad ecuatoriana. como un Bernardo Valdivieso, Benjamín Carrión, Pío Jaramillo Alvarado y otros muchos. Loja, ustedes deben saberlo, no fue descubierta ni fundada, dice Edmundo Cueva. Loja fue creada directamente por Dios. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. De oro, un pasillo. Autor Miguel Jaramillo. Intérprete orquesta del maestro Edgar Palacios. La riqueza musical de nuestro país es desbordante. El pasillo, claro, como símbolo primordial del sentir ecuatoriano, ocupa el primer lugar. Sin embargo, suman más de 100 los ritmos que se conocen e interpretan en las diferentes regiones del país, los mismos que seguiremos presentando para su consideración a lo largo de estos programas. El pasillo que escuchamos ahora pertenece al compositor Miguel Jaramillo. A pesar de que su obra fue escasa, en cada una de sus composiciones se advierte el extraordinario talento que tuvo. Muchas veces los artistas de este nivel solo necesitan de una obra para establecer su grandeza, y este es el caso de Miguel Jaramillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
El día 26 de mayo de 1645, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de nuestra ciudad, Mariana de Jesús, la Santa Quiteña, entregó su alma al Señor. El 22 de noviembre de 1618, en la Capilla Mayor del Sagrario de Quito, fue bautizada una niña a la que llamaron Mariana, hija del matrimonio de Jerónimo Flores y Senel de Paredes y Mariana Menéndez de Granobles y Jaramillo. Era la última hija de las 8 que tuvo la familia y pasaría a la historia con el nombre de Mariana de Jesús. El anecdotario de su vida se fue enriqueciendo a la manera como lo hacemos los quiteños, es decir, entre la leyenda y la historia. Así se cuenta que tenía apenas 2 años cuando su madre la llevó a Cayambe. Más al vadear el río Pisque, la niña fue lanzada a las aguas por la mula que la conducía. Pero en lugar de ser arrastrada por el torrente, flotó sobre las ondas del río, por lo que su madre la recogió sin dificultad y siguieron su camino. Su madre murió siendo ella muy niña y quedó al cuidado de su hermana mayor, Jerónima de Paredes, esposa del capitán Cosme del Caso, quien atendió su educación con maestros particulares. Mariana, a más de distinguirse en los estudios, fue atraída por la música y aprendió a tocar el clavicordio, la cítara y la vihuela, y cuentan que tenía una voz muy dulce para el canto. Sin embargo, siempre se inclinó por lo místico y su juego preferido era enseñar el catecismo a los menores de la casa, levantando altares en los corredores, organizando procesiones con ambas de imágenes sagradas. En 1626 hizo su primera comunión en la iglesia de la compañía y en un acto inesperado renunció ante los atónitos asistentes a sus nobles apellidos Paredes y Flores, firmando desde entonces simplemente Mariana de Jesús. Su sueño era convertirse en misionera y civilizar a los salvajes en las misiones orientales de Maynas. Un día, persuadió a sus sobrinas Juana y María del Caso y a la doméstica Escolástica Sarmiento para que la acompañasen en su aventura. Mas, al día siguiente, contrario a su costumbre de levantarse temprano, a ninguna de las niñas les fue posible despertar. Se quedaron profundamente dormidas. Al ser descubiertos los atados de provisiones que habían recogido el día anterior, se delató el intento y Mariana tuvo que devolver las llaves de la casa que había escondido bajo su almohada, pidiendo perdón por haber involucrado a su sobrina y a la criada en su fallida aventura. En otra ocasión, Mariana decide escalar el Pichincha para orar ante una imagen de la Virgen María tallada en una roca y que le habían dicho que allí existía, para lo que se hizo acompañar de sus sobrinas. Salieron muy temprano en dirección al volcán, pero al iniciar el ascenso, le salió al paso un inmenso toro negro y las atacó con furia. Mariana se postró en oración ante el sorprendido animal, prometiendo regresar enseguida a casa, con lo que el animal se retiró mansamente. Mariana decidió ingresar al convento de Santa Catalina. Sin embargo, el padre Antonio Manosalvas, preocupado al enterarse del deseo de la joven que apenas contaba con 12 años de edad, convenció a su cuñado, Cosme del Caso, que le permitiese vivir su vida mística en su propia casa hasta que tuviese una edad razonable. Mariana llamaba la atención por su extraordinaria belleza. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo su lozanía. En su cuarto tenía un ataúd negro con un esqueleto cubierto con el sayal franciscano, explicando que un día le serviría de mortaja. Una calavera y un crucifijo adornaban su mesa de trabajo, y en el único armario del aposento guardaba numerosos cilicios. Eran tan duros los castigos corporales y el ayuno que se había impuesto que empezó a desmejorar notablemente. Diariamente tomaba un poco de jugo de manzana o membrillo, y ese era todo su alimento. Bajo el lecho guardaba una escalera sobre la que dormía y acostumbraba cargar por los corredores una pesada cruz de madera mientras rezaba el viacrucis y solía cubrirse con un velo para ocultar la corona de espinas que usaba siempre. En el diario que se encontró después de su muerte, anota que 5 horas al día dedicaba a la oración, 2 veces se disciplinaba con sangre, 4 dormía para reponer fuerzas y el resto lo dedicaba a rezar y a la enseñanza del catecismo, a los indios y a realizar trabajos manuales para con el producto de sus trabajos contar con dinero para socorrer a los menesterosos. En febrero de 1645 ocurrió un fuerte temblor en Riobamba. La ciudad quedó destruida y Quito temblaba continuamente por efecto de las convulsiones volcánicas. La ciudadanía vivía en zozobra. Mariana escuchó en la iglesia la compañía al padre Alonso de Rojas, que dirigiéndose a Dios exclamó: «Si para alzar de Quito el azote de tu justa indignación, oh Dios mío, necesaria es una víctima, me ofrezco gustoso por ella». Mariana se emocionó al escuchar esto. Se levantó de su sitio y exclamó: «Oh Dios mío, yo ofrezco mi vida por mi pueblo». Y es fama que desde ese instante la ciudad volvió a la tranquilidad porque desaparecieron los temblores. Pero Mariana de Jesús, presa de un mal desconocido, desfallecía. El día 26 de mayo de 1645, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de nuestra ciudad, Mariana de Jesús entregó su alma al Señor.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Corazón que no olvida. Pasillo. Segundo Cuevaselli, Emiliano Ortega el poeta. Lo interpreta el Conjunto Universitario de Edgar Palacios.
Buenos días, RCN Satelital, te informa la hora, 11:32 minutos.
Inicio de espacio publicitario.
Hoy hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto.
En el Concierto Católico Solidario.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Hola amigos y amigas de la Radio Católica Nacional. Te invitamos a la presentación de la carta encíclica Laudato Si, con motivo de su primer aniversario. El sábado 4 de junio a las 9 de la mañana, en la Casa de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la calle Meneses, N24, número 116, a 4 cuadras del Seminario Mayor de Quito, por la avenida La Gasca. Para mayor información, visítanos en las librerías San Pablo. Te esperamos.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Gracias, gracias a su fidelidad, hemos podido llevarles 2 años de diversión y entretenimiento.
Se viene Cristian Lara, vamos a marcar la primera, la pegó nomás Cristian Lara, golazo viejo, gol.
El camino hacia la meta ha sido largo, pero aún así, hemos ido paso a paso.
¡Lara la metió un pelotazo larguísimo!
Para brindarles la mejor cobertura deportiva.
¡Felices 2 años, Tablero Deportivo!
Este sábado 28 de mayo, no te pierdas nuestro programa especial desde las 10:30 de la mañana por Radio Católica Nacional. ¡Te esperamos!
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura quiteña del siglo XVI. La primera gran obra del arte quiteño y a la vez primer gran centro de ese arte fue el convento franciscano que se fundó en 1534, el mismo año de la fundación española de la ciudad. Hízose fundación, dice un cronista primitivo de la orden franciscana, dos cuadras de la plaza, en el sitio y lugar donde solían vivir los capitanes más poderosos del Inga. Según otras fuentes, en ese lugar, que es el que desde entonces ocupan la iglesia y el convento de San Francisco, estaba el palacio de Huayna Cápac. En ese convento, Fray Jodocorrique enseñó a los indios desde arar con bueyes hasta leer y escribir, y su compañero, Fray Pedro Goseal, les enseñó a pintar. Dice una vieja crónica que formó hasta muy perfectos pintores, y añadió que pone gran admiración la gran habilidad que tienen y perfección en las obras que de sus manos hacen. Es esta la primera constancia de la habilidad para el arte de las gentes quiteñas y su primer elogio. En 1555, los franciscanos fundaron el Colegio de San Andrés y allí, junto con la de otros oficios, se institucionalizó la enseñanza y práctica de la pintura. Fue ese, sin duda, el primer semillero para todos los talleres que pronto comenzarían a surtir de arte a templos, conventos y casas quiteñas. Quito crecía y se afirmaba como una de las ciudades importantes de ultramar. En 1566 se erigió la Real Audiencia de Quito, y a pocos años de aquello, la ciudad comenzaba a constituirse en centro de cultura, sobre todo desde que en 1589 los jesuitas establecieron el primer colegio. Pero la ilustre ciudad no solo sería emporio de talleres artísticos y artesanales, y celebrado centro de estudios de humanidades, filosofía y teología, sino también foco de altivos reclamos cívicos. En 1592, no lo olvidemos, el pueblo se levantó en la Revolución de las Alcabalas.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Y hasta yertas manos pálidas y expertas, blancas manos de marfilia, soyidas ya estas yertas, ojos glaucos y dormidos de narcótico sutil, ojos glaucos verdes más.
Ojos verdes, un pasillo, del autor José Ignacio Canelos, interpretado por Alfonso Ewes.
Cabecita color de oro, hay un hueco en la almohada, de mi tálamo de amor. Cabecita de oro intenso, qué vacío tan inmenso enredor, qué vacío tan inmenso, tan inmenso enredor. Y has oídas y estas yertas manos pálidas y expertas, blancas manos de marfilia, oídas y estas yertas. Ojos glaucos y dormidos de narcótico sutil. Ojos glaucos.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La Revolución Liberal. La Revolución Liberal fue el resultado de un proceso iniciado cuando el general José María Urbina derroca al presidente Diego Noboa y pone en práctica sus ideas liberales. Luego vinieron varios gobiernos conservadores y finalmente, el del general Ignacio de Veintimilla, derrocado en 1883 por un movimiento denominado Restaurador, en el que curiosamente se asociaron liberales y conservadores. Destituido el dictador, se formó un gobierno integrado por dirigentes conservadores, sin tomar en cuenta a la gente de Eloy Alfaro, protagonistas en el derrocamiento de Veintimilla. Al año siguiente, se integró un pentavirato que aceptó a algunos líderes liberales y finalmente se eligió presidente al doctor José María Plácido Caamaño. El gobierno concentró su atención en su consolidación política y descuidó las necesidades del pueblo. El 15 de noviembre de 1884, estalló un nuevo movimiento contra Caamaño. Se inició en la provincia de Los Ríos y se lo llamó la Revolución de los Chapulos, ya que el complot se materializó en una hacienda de ese nombre. Alfaro regresó de Panamá al mando del buque Alajuela y enfrentó a las naves del gobierno en el combate naval de Jaramijó. El triunfo fue de las fuerzas del gobierno. A Caamaño le siguió Antonio Flores Gijón, hijo del dictador Juan José Flores, y a este, el doctor Luis Cordero, que renunció debido al escándalo de la venta de la bandera, en el que estuvieron involucrados varios de sus ministros que prestaron la bandera del país para que Chile pudiese vender un barco a Japón que estaba en guerra con China. El 17 de abril de 1895 asumió el poder Vicente Lucio Salazar, hasta que el 5 de junio de ese mismo año, un levantamiento popular en Guayaquil proclamó la jefatura suprema del general Eloy Alfaro. Este se encontraba expatriado en Nicaragua y regresó a Guayaquil el 18 de junio. Organizó un ejército con voluntarios y miembros del ejército que se le unieron mientras el gobierno de Salazar alistaba al ejército regular para enfrentar a los insurgentes. Alfaro conformó entonces las famosas montoneras para atacar a la manera de guerrillas a las fuerzas del gobierno. Las fuerzas alfaristas derrotaron a los gobernistas en las batallas de Chimbo, El Socavón y Gatazo, y el 4 de septiembre de 1895, Alfaro entró en Quito. Alfaro y el liberalismo habían triunfado. Sin embargo, los conservadores no se resignaron a perder su predominio, de tal manera que nunca se logró un entendimiento entre las dos filosofías políticas y desde entonces, hasta el día de hoy, no se ha logrado consolidar el concepto de patria. El 28 de enero de 1912, Quito fue testigo de una de las más vergonzosas tragedias de la historia nacional, cuando el pueblo, motivado y pagado por sus contrarios, asesinaron a Eloy Alfaro y a miembros de su Estado Mayor, y sus cuerpos fueron arrastrados y quemados en el Parque de El Ejido. Paradójicamente, la última entrada de Eloy Alfaro a Quito lo hizo en el famoso ferrocarril que él había terminado de construir para que los ecuatorianos estuviésemos unidos.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca.
Déjame que llegue con mi paso de ver
a fundir de tu alma su mantón de nieve, a fundir de tu alma su mantón.
Muchachita, ver que mi ansia me provoca
decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve.
Thank you.
muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca.
Déjame que llegue con mi paso de ver
a fundir de tu alma su mantón de nieve, a fundir de tu alma su mantón de nieve.
Muchachita, al verte mi ansia me provoca
decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve.
Temas nacionales.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 11:51.
Josefina Barba Yaguano, heroína de la independencia, por Rodolfo Pérez Pimentel, historiador de Guayaquil. Nació posiblemente en la hacienda de su padre, el alguacil mayor Ángel Barba, ubicada en la parroquia de Vilobán a 2 kilómetros del Camino Real y sobre el último contrafuerte de los Andes Occidentales. Fue su madre María Chihuano, humilde vilobaneña, cocinera en la hacienda. Debía tener no más de 18 años cuando Guayaquil proclamó la independencia el 9 de octubre de 1820 y nombró para primer y segundo jefe de la división que subiría a la sierra los coroneles Luis Ordaneta y León Febres Cordero, quienes embarcaron con rumbo a Babahoyo y fueron recibidos con vivas a la patria. Desde ese punto, siguieron a pie y ocuparon Sabaneta, mientras los realistas del coronel Fominaya entraban en Guaranda. Los jefes realistas se hospedaron en la casa de hacienda del alguacil mayor Barba. La joven Josefina logró ganar la confianza de Fominaya, que esa tarde la llevó del brazo a pasear por el campo militar, donde ella logró darse cuenta de todos los detalles. Su novio, Pedro Tobar, de las principales familias de Guaranda por su abolengo y riqueza, era patriota y había salido de Guaranda pocas horas antes de que arribaran los realistas, recomendándole a Josefina que le enviara informes minuciosos al campamento de los guayaquileños. Josefina tenía el defecto de no saber escribir como era usual en las mujeres de la región, y estando el camino ocupado con avanzadas, tampoco podía despachar a un posta. Pero conociendo un atajo que comenzaba a la entrada del Camino del Salto, a donde había ido varias veces con su novio, resolvió penetrar por allí y seguir el frondoso bosque, con la esperanza de hallarle. A las 2 de la tarde, con pretexto de ir al pueblo, tomó pañolón, sombrerillo de paja y se echó a andar. Nada pasó mientras tuvo camino despejado, pero a medida que caía la tarde, se iba achicando el sendero que era de piedra con escalones y saltos difíciles. Árboles descomunales formaban tupidos boscajes a grandes alturas. Sintió hambre y al hallar una palma de tagua, abriéndole con un machetillo, bebió su agua y comió su pulpa. Vino la noche, se horrorizó y no pudo continuar, así es que se sentó en un árbol y durmió intranquila. No habría pasado mucho rato cuando sintió que le caía un palo. Era un mono juguetón que le miraba en la oscuridad. Quiso caminar, pero no pudo, porque sus botines estaban rotos y sentía las plantas de los pies lastimadas. Envuelto los pies con hojas anchas atadas con tiras, raleó el bosque como pudo. Finalmente, arribó a la ranchería de Angas y encontró solamente al batallón Vencedores, pues el Libertador había partido. Su novio fue el primero que la divisó,
corrió a su encuentro con varios oficiales y enterados de la posición enemiga en la pequeña planicie de Camino Real, que estaba perfectamente defendida por una serie de trincheras, teniendo a cada uno de los extremos de la línea un cañón y a la caballería atrás, prácticamente no había forma de derrotarles. Por eso sus jefes pasaban la mayor parte del tiempo de Vilobán o en la hacienda de los Barba, pues se sentían tranquilos. Tovar dibujó un croquis al lápiz, y como no se podía avanzar hacia ellos por el camino real que estaba custodiado, decidió tomar la vía del salto y caerles por la retaguardia en el momento preciso, ya que el cuerpo de la vanguardia patriota iba a pie y demoraría algunas horas en llegar al campamento realista. Montaron 150 hombres en mulas que formaban parte de la recua utilizada por Pedro y sus hermanos para llevar nieve a Guayaquil, donde la vendía a buen precio. Los demás soldados siguieron a pie. De guías iban Pedro y Josefina. El joven Abdón Calderón no desprendía la vista de las admirables piernas desnudas de esta, y Pedro tuvo que apearse para cubrírselas con un poncho a guisa de pantalones. Era la 1:00 p.m. del 9 de noviembre cuando llegaron al lindero del bosque. Entonces, rompieron con los dientes los cartuchos, los echaron en los fusiles, golpearon recio con la baqueta, aseguraron la piedra de chispa, cebaron la cazoleta y se sentaron a comer lo que habían traído para rancho. No había transcurrido ni media hora cuando oyeron numerosos disparos por el flanco izquierdo. Marcharon a paso de carga y a tiro de fusil de los realistas comenzaron a dispararles por atrás. ¿Qué había sucedido entretanto? Los patriotas que acometían por el camino real caían muertos apenas se presentaban a campo raso, pues eran el blanco seguro. Ya los realistas creían ganada la batalla, esperando ansiosos el instante en que principiase la derrota para que su caballería marchara a rematarlos cuesta abajo. Pero al sentir el fuego por retaguardia y ver cómo caían los suyos, les entró pánico. Abandonaron las trincheras en desorden y se dieron a la fuga, disputándose los caballos a balazos. Sabida la noticia, 1 hora después, hubo cabildo abierto en Guaranda y se envió al cura Francisco Benavides con proposiciones de paz, que fueron rechazadas por Urdaneta, quien ocupó militarmente la población a las 3:00 p.m, mientras los realistas huían apresuradamente a Mocha. Pedro Tovar tenía por hermanos enteros a José María, Benedicto y María Antonia. Los dos primeros asistieron a la asamblea electoral reunida en Quito por decreto del general Sucre tras la batalla del Pichincha en junio de 1822. Posteriormente, marcharon al Perú como capitanes. Pedro fue herido de gravedad en Ayacucho y falleció en Mollendo porque se hizo conducir hacia el mar en un vano intento por regresar a Guaranda, donde le esperaba su novia Josefina. Y cuando en Lima se dieron cédulas de Montepío a los parientes de los fallecidos en esa batalla, su hermano Benedicto rehusó lo que él llamó la limosna peruana. José María Tovar llegó a aborrecer a la patria porque el general Bartolomé Salom tuvo una hija en su hermana María Antonia, abusando de la generosa hospitalidad que le diera en su casa. La niña se llamó Rosa, heredó a sus dos tíos, fue riquísima y casada con Antonio Robelli, que derrochó su fortuna. Falleció loca en el manicomio de Quito. Josefina Barba era alta y delgada, el cutis rosado, cabellera de tirabuzones, dentadura admirable y nariz aguileña, algo hundida cerca de la frente, que le daba un aire de severidad. En 1830 se hallaba agonizante en Guaranda cuando el doctor Francisco Benavides fue llamado a confesarla, y como no se acusara de haber cometido ningún pecado mortal, para darle la absolución le dijo: «Acúsate de alguno grave». «No tengo». «Sí tienes, inmortalísimo, pues contribuiste a la derrota del rey en camino real». «No fue pecado, sino todo lo contrario». «Sí lo es. Por eso, en castigo, Dios hizo morir a tu novio, Pedro Tovar». Se estremeció la infeliz y rodáronle las lágrimas por las mejillas en recuerdo del ser amado. Su entierro fue apoteósico. Llevaba el cadáver palma de laurel en las manos y corona de flores blancas en la cabeza. como era de rigor, tratándose de una doncella virginal según antiguas usanzas, y en los textos del siglo pasado se la menciona con el calificativo honrosísimo de heroína, por su arrojo y valor en la gloriosa jornada de Camino Real. Hemos leído la historia de Josefina Barba Yeguano, heroína de la independencia, por Rodolfo Pérez Pimentel, historiador de Guayaquil.
Un tema para meditar.
Método rápido y práctico para achicar la soberbia. La soberbia es una forma particular de la discapacidad que suele afectar a gobernantes, directivos, funcionarios, profesionales, pero también a porteros, choferes de colectivo, empleados públicos y a casi todos aquellos infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. He aquí algunos consejos para no caer en la tentación. Diríjase usted a una zona rural, elija el campo que más le guste, desnúdese y espere hasta que anochezca. Cruce entonces el alambrado con cuidado de no perder ninguno de los atributos del poder y camine hasta que sienta que está en medio de la soledad más absoluta. Una vez allí, levante la cabeza al cielo y mire las estrellas. En ese instante, visto desde el espacio, usted debe ser algo así como un virus instalado sobre una pelota de fútbol. Piense entonces que usted está parado sobre un minúsculo planeta que gira alrededor del Sol y que el Sol es nada más que una pequeña estrella entre los millones de estrellas que usted está viendo y que forman nuestra galaxia. Recuerde además que nuestra galaxia es una de los millones de galaxias que desde hace millones de años giran a través del espacio. Una vez que haya hecho esto, coloque los brazos en jarras sobre su cintura, en actitud desafiante, o adopte otra postura que le parezca lo suficientemente cabal como para expresar el inmenso poder que usted tiene. E hinchado las venas del cuello, grite con toda la voz y con toda la fuerza que sea capaz de juntar en ese momento: «Yo sé que soy verdaderamente poderoso. No necesito aprender más». Luego, espere a ver el resultado. Si ve que algunas estrellas se sacuden, no se haga demasiado problema. Es Dios, que a veces no se puede aguantar la risa. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE@hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.